Colombia.
Muy buenos días, amigas y amigos radioescuchas. Les saluda Laura Monge y le doy la bienvenida a un programa más del Ministerio Público y Usted, siempre cerca, protegiendo sus derechos. El día de hoy contamos con la presencia de la fiscal María Natalia Villalta, quien es fiscal coordinadora de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, y viene a conversarnos acerca de la videoconferencia como esa herramienta que utiliza el Ministerio Público para evitar la impunidad en determinados casos, y eso es lo que vamos a conversar hoy. Muy buenos días, Nati.
Buenos días, doña Laura. Para mí es un gusto estar acá compartiendo parte del trabajo que desde la OATRI hacemos para evitar la impunidad en nuestras causas penales.
Tal vez si empezamos en materia, hablando acerca de qué es la videoconferencia, porque muchas veces se ve este título, videoconferencia, como una forma de prueba. Y realmente lo que es la videoconferencia es...
Correcto, yo creo que para iniciar hablando de este gran tema, porque tiene muchos detalles que explicar, debemos saber qué es una videoconferencia. Una videoconferencia es una herramienta de comunicación que hace posible que personas ubicadas en diferentes sitios, ya sea a nivel nacional o en el extranjero, puedan establecer una comunicación visual, verbal y auditiva como si estuvieran en el sitio, por ejemplo, en una sala de juicio. La videoconferencia no solo está avalada a nivel del Poder Judicial en los artículos 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino también está respaldada en acuerdos del Consejo Superior y circulares de Corte Plena. Además, jurídicamente está respaldada en los artículos 182, 184, 234 y 293 del Código Procesal Penal. Además, tenemos votos de interés. Voy a mencionar nada más un par de ellos. Por ejemplo, un voto de la Sala de Casación Penal, el 2007-00682, el 2007-01045, y de la Sala Constitucional tenemos el voto 01-4044-2006. Esta herramienta, como bien se ha mencionado, está siendo utilizada por nuestros compañeros fiscales en diferentes etapas del proceso, porque no tenemos solo que centrarnos que la videoconferencia se utiliza para la etapa de juicio, para recibir un testigo o un ofendido en el extranjero. La videoconferencia se utiliza en etapa de investigación, por ejemplo, y ya hemos tenido experiencias sumamente positivas al respecto, para realizar reconocimientos en rueda de personas, en donde tenemos acá en una sala todos los descartes, y en otro país está la persona ofendida o el testigo que va a venir a realizar este reconocimiento. También en etapa de investigación hemos tenido avances importantes y resultados muy positivos cuando hemos realizado también reconocimiento de objetos, en donde tenemos los objetos a analizar. Acá en Costa Rica, por ejemplo, un caso de la OCLI que llevaba una fiscalía hermana, y el perito se encontraba en Washington, y a partir de acá se realizó este peritaje, y nuevamente repito, tuvo un resultado sumamente positivo. Esto como ejemplo para etapa de investigación. Para etapa intermedia también es utilizado en los casos en el que el ofendido ya ha dicho que quiere estar en audiencia preliminar, estar presente en ese momento, y pues se contacta se contacta el cónsul, se hace el enlace. Y en etapa de juicio también, pues bueno, como ya todos lo comúnmente utilizado para recibir el testimonio de testigos u ofendidos en el extranjero.
Sí, María Natalia, precisamente una de las partes más importantes de por qué para el Ministerio Público la utilización de esta herramienta de comunicación, como bien lo definiste, es medular para evitar la impunidad, es porque en nuestro proceso, cuando estamos en la etapa de juicio, yéndonos a la etapa última de juicio, el testigo es en esa etapa que debe ser recibido. Y tenemos muchísimos casos donde el testigo principal, ya sea el ofendido o el testigo principal de los hechos, no se encuentra en Costa Rica. Sea porque su residencia está en otro país, o sea porque por alguna razón, hasta laboral, como nos ha tocado hacer, está fuera. Y esta prueba fundamental, el no recibir esta prueba fundamental en muchos de estos casos sería sinónimo de una absolutoria.
Correcto.
Entonces, para nosotros como Ministerio Público, el poder colaborar con todos los compañeros del Ministerio Público que necesiten esa prueba en cualquier país que sea, porque esto no nos toca fácil, eso nos toca...
es todo un trabajo.
En cualquier parte del mundo hacerlo. Es fundamental y es la diligencia que tal vez más estrés nos provoca, en el sentido que cuando se percatan hasta el momento del inicio del juicio que el testigo principal no se encuentra en nuestro país, a partir de ahí, con lo máximo que contamos son con 10 días para poder obtener esa prueba. Uh-huh. Entonces, es importante que expliquemos, porque esto es bueno para cualquier parte del proceso saberlo, que el hecho que el testigo, el ofendido, alguna parte esté fuera del país, no hace que sea imposible recibir esa declaración, ya sea en juicio, como bien lo dijiste, o en la etapa de investigación, desde la parte policial aún. Entonces, es este espacio que tenemos hoy, el momento oportuno, para compartir cómo hacemos esta diligencia, porque esto no es sencillo. Y esto ha sido producto de muchísimo esfuerzo a nivel institucional y a nivel interinstitucional, porque también, esto es bueno señalarlo también, la parte de la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al trabajo que realizamos a nivel internacional en el Ministerio Público, y ver estos resultados tan palpables todos los días. Se ha incrementado cada vez más el uso de la videoconferencia, y ¿qué pasa? Cuando yo necesito traer a un testigo o obtener una prueba, o empecemos por la denuncia misma, en el extranjero.
Correcto. Usted toca un punto muy importante, doña Laura, y es parte de la gran tarea que tenemos desde la UATRI, porque desde el momento que un fiscal efectivamente determina que su ofendido está en el extranjero y ocupa recibirle una denuncia o recibir su declaración en juicio, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto inmediato con nuestra oficina, ya sea a través de correo o a los números que aparecen en la página del Ministerio Público, y a partir de ahí entrar en contacto con nosotros para que nos facilite todos los datos de contacto que tiene, si tiene correo electrónico, si tiene algún número para ubicar a la persona. Esos son elementos sumamente importantes que va a agilizar el procedimiento. Una vez que nosotros tenemos estos detalles ya claros, nosotros empezamos a tomar parte o entramos en contacto con el testigo o la víctima. Cuando entramos en contacto con este, primero le explicamos la necesidad de recibir su testimonio, su denuncia desde el extranjero. Lo primero que nos topamos es, yo no tengo recursos, yo no puedo ir al país, yo no voy a gastar más dinero, y es por eso que se echa mano, por supuesto, de esta herramienta. Entonces, ya ahí se les explica que no es necesario que vengan al país, y se les indica en la necesidad que tenemos que se traslade más bien a un consulado de Costa Rica más cercano a su residencia. Nosotros incluso nos damos la tarea de conseguir direcciones y demás de los consulados para efecto de darle al testigo o al ofendido todas las facilidades para que éste se traslade. Una vez que tenemos el aval de la persona y dice, sí, efectivamente yo voy a colaborar, me voy a trasladar para que me tomen la denuncia o que me reciban el testimonio en juicio o la diligencia que se requiera, nosotros entramos en contacto con una de las partes sumamente importantes que usted la mencionó, y es que echamos mano de los cónsules de Costa Rica acreditados en el extranjero. Estos, de conformidad con el artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, son auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces nosotros echamos mano de este brazo derecho, que podría decirlo, tenemos nosotros para que ellos nos colaboren en esta diligencia. En esto me detengo y tal vez es una duda, bueno, ¿por qué echamos mano de un cónsul? Si el cónsul es auxiliar de la Administración de Justicia, no es parte del conglomerado del Poder Judicial o no es un funcionario judicial. En esto es importante mencionar que la función del cónsul en el extranjero es como fedatario público. Esta función es la que nos va a dar la validez del acto o va a venir a darnos fe de que la persona que nosotros necesitamos recibir es efectivamente quien nosotros necesitamos. Él levanta para estos efectos un acta y posteriormente nos las manda por las vías oficiales correspondientes. Cuando ya tenemos el aval del ofendido testigo, también tenemos el aval del cónsul, entramos en contacto con el Departamento de Telemática del Poder Judicial para que estos entren también en contacto por su parte con el cónsul, realicen pruebas de audio, sonido y video, y así se pueda hacer el enlace el día y hora señalado. El Departamento de Telemática entra en contacto con los cónsules días antes, muchos días antes, esto para minimizar cualquier tipo de error tecnológico que se pueda presentar al momento de la diligencia. Entonces, estas son parte del conglomerado de diligencias que nosotros realizamos.
Sí quería agregar a lo que estás diciendo con respecto al apoyo del cuerpo consular, que precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace ya muchos años, como parte de los requisitos que le da a los cónsules para poder salir a ejercer su cargo, ellos pasan por diferentes charlas, diferentes departamentos, diferentes instituciones, y una de estas es el Ministerio Público, específicamente a través de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales. Esto nos permite de previo conocerlos personalmente y darles una explicación de qué en casos eventualmente vamos a requerir de su colaboración, lo cual permite que sea muy ágil la comunicación nuestra con el cuerpo diplomático y que se puedan dar en los tiempos requeridos por ley recibir las declaraciones. Lo otro importante de señalar es que hace muchos años, para poder hacer una videoconferencia, se requería tener en el país extranjero un equipo compatible con el equipo de videoconferencia del Poder Judicial que está a lo largo de todo el territorio nacional. Esto nos dificultaba muchísimo el realizar una videoconferencia porque resultaba ser oneroso el alquiler de equipos fuera de nuestro país para poder realizar la videoconferencia. Esto se solventó por parte del Poder Judicial trayendo un software especial que se le envía por parte de Telemática a los cónsules, y esto ellos lo pueden poner en cualquier teléfono inteligente, cualquier laptop con camarita, y cumple con los requisitos necesarios tecnológicamente hablando para que se adapte al equipo de videoconferencias del Poder Judicial, que es otro detalle que tenemos que comentar, porque mucha gente dirá, pero estamos en la era de la tecnología.
Uh-huh, exacto.
Porque eso no lo hacemos por FaceTime o por Skype.
Correcto, y eso sí es una de las grandes preguntas que siempre tienen nuestros compañeros fiscales, de que por qué tenemos que pasar por el Departamento de Telemática para que ellos manden el software especial, lo instalen y hagan todas estas pruebas. Sí, todo esto amerita tiempo, que nos podríamos reducir mucho en hacerlo directamente por Skype. La respuesta es muy concreta y muy fácil, y es que si lo hacemos por medio de Skype, FaceTime u otras herramientas tecnológicas, no queda el respaldo, no se graba la diligencia. El software especial del Poder Judicial tiene esta particularidad, y es que tiene la posibilidad de que la diligencia quede respaldada. Es por esa razón que nosotros no podemos hacer ningún tipo de diligencias de esta naturaleza tan importante y tan delicadas usando o echando mano de estas otras herramientas, y necesariamente hay que utilizar el software para tener este respaldo tecnológico y este respaldo por DVD.
Otro detalle importante a señalar es que también hay principios básicos que tenemos celosamente que resguardar en una videoconferencia para que esta sea válida. Y uno de esos es el principio de inmediación de la prueba. con un internet que va y viene, que se puede caer en cualquier momento utilizando FaceTime o Skype, por decir dos posibles formas de hacer una videoconferencia, dañamos lo esencial y primordial también, que por es supuesto. Este principio.
Incluso, y no lo mencioné antes, y sí es muy importante indicarlo, este procedimiento, esta herramienta que se utiliza, esta herramienta tecnológica, respeta todos estos principios de inmediación, contradicción, oralidad. Y casualmente eso es lo que viene a hacer el software del Poder Judicial, que toda la comunicación que se mantenga con esta persona en el extranjero sea lo más fluida y sin interrupciones para que no se vean pues mermados estos principios.
Por eso es que el realizar el obtener la prueba por parte de una herramienta de comunicación no es algo a la ligereza. Para nosotros como Ministerio Público lo más importante es resguardar estos principios fundamentales para que la herramienta utilizada y hacer uso de la tecnología, y mucho más en época de crisis económica mundial, donde todas las posibilidades económicas de poder traer a un testigo o que el testigo pueda también solventar su gasto, son más difíciles cada día, esto no gane a la impunidad. Uh-huh. Entonces, no es solo usar una herramienta por utilizarla, sino, como decías, que sea bajo los parámetros establecidos dentro del Poder Judicial de obtener la grabación total de esa declaración y que no se vayan a ver menoscabados principios fundamentales del contradictorio.
Incluso, doña Laura, un elemento también muy importante y parte de las funciones que realizamos desde la UATRI es velar porque la persona, el cónsul que nos va a colaborar, efectivamente esté acreditado como tal. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque hay embajadas o oficinas en el extranjero que no tienen la figura del cónsul, sino tienen únicamente la figura del embajador. Entonces, aquí se nos han presentado situaciones en donde los compañeros nos dicen, bueno, no, y lo hacemos con quien esté. Y es que no es tomarse las cosas de buenas a primeras y a la ligera y salir del paso y listo, porque esto va a ocasionar que la prueba se nos invalide, por supuesto. Entonces, ¿aquí qué hay que tomar en cuenta? Bueno, si no tenemos la figura del cónsul, tenemos que ver si el embajador, por decreto ejecutivo, por acuerdo de ley, tiene extendidas sus funciones a cónsul para que ejerza esta función de fedatario público. En muchísimas ocasiones, los embajadores no tienen extendidas sus funciones, de manera tal que no podríamos echar mano a esta figura tan importante en el extranjero, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las funciones que nosotros realizamos y garantizamos efectivamente que esa prueba que se recibe en el extranjero se va a recibir conforme a las facultades de ley y no va a ser invalidada en etapas posteriores.
Importante es mencionar que hay dos formas de poder tener la debida identificación de ese testigo en el extranjero. La más ágil para nosotros, y por lo tanto la que más utilizamos, es por medio del cónsul. La siguiente forma sería por medio de una asistencia penal internacional, pedirle a las autoridades competentes en el país que estemos requiriendo que hagan esa identificación. Eso me parece importante señalarlo para los casos en los que eventualmente no contamos con un miembro del cuerpo diplomático acreditado como fedatario público, que sí se puede realizar en cualquier parte del mundo, igual por medio de videoconferencia. La recepción de esta declaración va a tomar más tiempo, va a tener que tomarse otro tipo de medidas, pero que sí se puede realizar.
Incluso también en los casos en los que no tenemos identificación o no tenemos datos de ubicación de la persona, solo tenemos el nombre y sabemos que vive, por ejemplo, en Canadá. Entonces, ahí también, como usted dice, podemos echar mano de la asistencia penal internacional para estos efectos.
Es este el espacio que estamos aprovechando para que, si usted es víctima o conoce alguna víctima en el extranjero que quiere poner una denuncia de algún hecho que le sucedió en Costa Rica o fue estafado por medio de un call center aquí en Costa Rica y estaba en su país, que eso es otra de las los cuadros fácticos que enfrentamos diariamente, o es un turista que es otra de las partes muy importantes, que vino a Costa Rica y fue víctima de algún delito, pero no tuvo el tiempo necesario o no quiso hacerlo en ese momento por un asunto de afectación emocional, y a posteriori quiere interponer una denuncia, pueden hacerlo. Y eso es parte también de nuestro trabajo. Le pedimos a las autoridades que reciben las denuncias que por favor consignen todos los datos de localización de esta persona ofendida y de los testigos fuera de nuestro país, para podernos así comunicar en la etapa procesal que sea necesario hacerla y poder colaborar de la mejor manera con los compañeros para que las causas queden completas.
Por supuesto, lo que se pretende con la videoconferencia es evitar, como dijimos desde el principio, la impunidad. Y si podemos echar mano de este recurso, tenemos que hacerlo. Y creo que este espacio, como usted bien lo menciona, permite ir diciéndole a las víctimas extranjeras: ustedes no están solas, porque no pusieron una denuncia en su momento oportuno aquí en el país no quiere decir que ya su caso quedó en el olvido, sino que pueden presentarse en el momento que lleguen a su país a la oficina consular más cercana, sacar una cita y aquí puedes interponer la denuncia. Importante también, nuestros contactos, como lo mencioné, están en las páginas del Ministerio Público. Pueden ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico.
Podemos
y nosotros
aprovechemos para dar los números y el correo.
Sí, señora, nosotros podemos darles una asesoría y guiarlos con respecto a todo lo que tienen que hacer para efectos de la recepción de su denuncia o alguna diligencia. El correo de la OATRI es oatri-mp@poder-judicial.go.cr. O nuestros contactos telefónicos 506-2295-3458 o 2295-3449, cualquiera de estos números, o al correo electrónico. El personal de la OATRI estamos en total disposición de atender cualquier consulta, cualquier duda, no solo de las personas víctimas, sino también de los mismos compañeros del Poder Judicial, de los compañeros fiscales, auxiliares, investigadores, que tengan algún caso en donde tengan una víctima, un testigo extranjero, y no saben pues cómo ubicarlo para llevar a cabo diligencias de interés para la investigación.
Así es, María Natalia, aquí el mensaje es: cuando se requiera la obtención de alguna prueba fuera de nuestro país, llámenos. Nosotros buscaremos la forma de asesorarlos correctamente para agilizar la solicitud y la traída de esa prueba de la manera correcta, que de manera tal que se pueda incorporar debidamente al expediente y que no haya impunidad por no haber hecho dar ese otro paso, que sí se puede intentar. Habrá momentos en los que se dificulte muchísimo, pero en la mayoría de los casos se puede hacer y obtenemos resultados positivos. Entonces, no dejar de intentarlo, no dejar de llamar y buscar la asesoría. Hay diferentes formas en las que se puede traer la prueba, depende de lo que se requiera. Pero si es específicamente una declaración o algo en la que se necesite la utilización de esta herramienta de comunicación que es la videoconferencia, nosotros estamos a las órdenes para servirles a estos números de teléfono y esta dirección de correo que Natalia les suministró.
Sí, si tenemos pues este tipo de herramientas, tenemos que sacarle el máximo provecho. Y todo en pro de nuestras investigaciones y también para darle una respuesta positiva a la ciudadanía de que el Poder Judicial y el Ministerio Público pues también está organizado y tenemos pues herramientas tecnológicas a las cuales se pueden echar mano y lograr tener resultados muy, muy, muy positivos. Y es que también esto nos los ha dictado la experiencia con base en el trabajo que nosotros realizamos en este tipo de coordinaciones. Entonces, le tenemos que perder un poco de miedo o quitarnos un poco la pereza de echar mano a las videoconferencias, a estas herramientas, y verán que los resultados son muy, muy, muy positivos para la investigación.
Bueno, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias, María Natalia, por habernos acompañado y habernos contado La utilidad para el Ministerio Público en la utilización de la videoconferencia, y gracias a nuestros amigos radioescuchas, a quienes invitamos a sintonizar 98.7 FM de Radio Colombia, aquí con Un País en Sintonía, el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Muchas gracias, doña Laura.
Tíbese, deje la zona de confort y la